Radio Marca.
Empieza por C, pico que cura y que tiene vacas en la montaña palentina.
Cura vacas.
Correcto. Empieza por E, el pico más espigado, también en la montaña palentina.
Espigüete.
Correcto. Y si los unes...
Maratón Montaña Palentina.
Los próximos 11 y 18 de septiembre tienes una cita con la Carrera de los Gigantes. Sube al pico Las Lomas con el novedoso kilómetro vertical o disfruta del maratón más exigente del norte de la península. Y si lo tuyo son las distancias cortas, vuela en el Trail Fuentes Carrionas o en la modalidad para jóvenes del Maratón Montaña Palentina. Inscripciones abiertas en utmp.run.
Radio Marca.
Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Tertulia en Ingrávidos, by Salomón.
Tiempo de opinión en Ingrávidos, otro tiempo de opinión, porque si fijáis al comienzo del programa, hoy con la introducción que hemos hecho, que no sé si se le puede llamar introducción porque hemos tocado todos los palos, hay que aprovechar que está Juan Carlos, que además llevamos mucho tiempo sin vernos y queríamos tocar todos los temas, os adelantábamos que queríamos hablar un poco de lo que es la visualización deportiva, ¿no? Te lo propuse hace unas semanas, ¿no? A propósito de, pues eso, de Jim Wasley en Chamonix, de cogerse la excedencia o el descanso para estar allí y ver, ser más competitivo a la hora de afrontar el Ultra Trail de Mont Blanc, y de tener a Pablo Avila allí también, ¿no? Haciendo, no sé si Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido en Ingrávidos.
Buenas, ¿qué tal?
No sé si es el primer, no sé si es el primer stage o el segundo que haces en Chamonix esta temporada.
Bueno, el año pasado estuve también 5 semanas y este año es el segundo. He estado aquí otras 4 semanas.
Vale. Pues mira, perfecto. Es la percha de actualidad perfecta para hablar de este tema en el tiempo de opinión. Oye, te quería preguntar otra cosa. Hemos estado hablando, bueno, los que sois seguidores y oyentes de Ingrávidos, sabéis que la semana pasada no hemos tenido programa, que esta semana lo hemos dilatado 2 días el programa por todo el tema de los incendios y la cobertura que han tenido que hacer distintos miembros del equipo. A ti te ha tocado muy de cerca también el tema de los incendios, Pablo, ¿verdad? Ahí en La Cabrera, hace 5 años,
sí,
aquí en Castilla y León.
La verdad que, bueno, estaba aquí en Chamonix cuando ha ocurrido todo, pero bueno, en la zona de Peñalba de Santiago tengo amigos y prácticamente estaba el incendio en el pueblo y la verdad que, bueno, me han pasado fotos, imágenes y la verdad es que es duro y triste, sí, sí.
Uh-huh. Lolo Díez, precisamente Peñalba de Santiago, El Bierzo, imagino que a ti lo mismo, como berciano, te iba a decir de la Ciana, leonés, lo que quieras, todo este tema de todo lo que ha asolado a la comunidad en las últimas 2-3 semanas te tocará muy de cerca.
Pues sí, el otro día, mira, estaba casualmente en Monferrada cuando empezó el incendio en Montes de Valdueza, en la zona de atrás, y fue terrible. Fue después de una tormenta, bueno, parece que fue un rayo, no lo sé, pero creo que fue un rayo, y es que ha dejado aquello asolado. O sea, a ver, es monte bajo, el brezo quema muy rápido, y excepto el pinar que hay en el campo de las danzas, creo que todo ha sido en un principio en monte bajo. Pero bueno, sí, es desolador. O sea, pueblos que han tenido que ser evacuados, y bueno, pues, es un sitio precioso que ahora durante un tiempo vamos a verlo negro, a ver cómo queda.
Os pregunto a los dos, ya aprovecho antes de ponernos con el tema de por el que os hemos llamado hoy. Tú, Pablo, por ejemplo, y luego Lolo, ¿has percibido un cambio en tus zonas de entrenamiento? Es decir, ¿está mucho más el monte más cerrado que hace 10, 15 años cuando tú empezaste a correr por el monte?
Sí, bueno, mira, yo por ejemplo entreno en la zona de la Peña del Tren y a raíz de dejarse de hacer la carrera hay muchos tenderos que están cerrados, están descuidados, toda esa zona del Teleno también, desde que se dejó de hacer la Tilenus Extreme, pues más de lo mismo, la subida al Teleno desde Corporales está muy cerrada. El monte, pues en general, en la zona en la que yo me muevo está muy muy descuidado, y claro, ahora mismo estoy en Alpes entrenando y es que no hay ni punto de comparación cómo lo tienen aquí cuidado a cómo lo tenemos cuidado allí.
Lolo.
Pues bueno, a ver, yo creo que para empezar la zona en la que podemos entrenar nosotros en León es una zona en la que el monte está cerrado desde hace muchísimo tiempo. O sea, las carreras han hecho una labor tremenda de limpiar y recuperar senderos. Mira, para empezar, Salva Calvo ha limpiado un montón de senderos en Peñalba de Santiago. O sea, es que simplemente Salva ha dejado limpios un montón de senderos chulísimos que hay ahora mismo por la zona de Peñalba. Las carreras de nuestra zona pues son las que la limpia. Y antes los cazadores. Pero es que también los cotos de caza también están disminuyendo. Igual que disminuyen las carreras, los corredores, los cotos de caza cada vez son más pequeñitos porque, bueno, los jóvenes acaban marchando y son también parte de los que limpian el monte. O sea, y no hay ganadería. Es que el León está cerrado, básicamente.
Bueno, León y ya no te digo Zamora.
Yo te digo León porque es lo que...
Sí, sí, porque es lo que te toca. Pero si te digo yo lo que he visto el lunes pasado, a ver si tengo alguna imagen y se la paso a Rodrigo para que lo estemos viendo directamente mientras estamos emitiendo, para que veáis dantesco lo que se vive allí. Yo decía que es el infierno directamente de todo lo que... De cómo ardía todo eso en zonas que a menos de un kilómetro del pueblo. Así que bueno... En fin, lo dejamos a un lado, que no quiero seguir hablando de incendios y me pongo de mala leche. Visualización deportiva y la importancia de estar, de conocer dónde vas a correr con una cita tan importante como puede ser, por ejemplo, el Ultra Trail de Mont Blanc. Juan Carlos, te doy a ti la vez primera.
Bueno, a ver, siendo un deporte en el cual la parte mental es súper importante y aparte que el contexto en el que te mueves es cambiante, pues yo creo que como todo deporte de que reúne esas características, es súper importante conocer de previas el escenario donde te vas a mover. Luego ya depende mucho también del deportista. Hay deportistas que necesitan tenerlo todo controlado y saber en cada momento qué es lo que se van a encontrar para poder hacer una estrategia lo más acorde posible a la realidad, y otros que son un poco más, digamos, gente que se desenvuelve mejor en un escenario inestable, que prefieren no saber las cosas y son capaces de reaccionar con más resiliencia, vamos a decir, en casos de desconocimiento, es decir, que no quieren saber lo que se van a encontrar. Y hay que un poco valorar ahí en qué situación te encuentra cada deportista. Yo considero, también un poco porque yo soy muy analítico, que prefiero saberlo todo previamente, de antemano, visualizarlo, y si puede ser hacer un recorrido del escenario, como lo están haciendo en este caso como Pablo, Jean y gente de esta, yo preferiría hacerlo, saber dónde estoy, cuánto me queda, cómo tengo que dosificar, cómo es la siguiente bajada, si puedo arriesgar, si se me da bien o mejor, o bueno, yo ese tipo de cosas prefiero saberlas de antemano. Y el tipo de deportistas que es más intuitivo y que prefiere resolver los problemas sobre la marcha, pues puede ser que sea porque hasta el momento se le ha dado bien o porque nunca se haya planteado el escenario de hacer ese estudio analítico previo. Pero vamos, así a bote pronto, luego no sé lo que hablaremos más a continuación. Yo te diría que prefiero saberlo y a estudiarlo todo con antelación.
Pablo, ¿tú eres de los primeros o de los segundos corredores y deportistas? ¿Prefieres tener todo analizado o decir, venga, que venga por donde salga el sol?
Hombre, a mí sí que me gusta analizar las cosas. Luego siempre en este tipo de carreras tan largas te toca improvisar, ¿no? Porque muchas veces tienes un plan y se te va la mierda, o tienes unas expectativas de una carrera con mucho calor y te hace frío, ¿no? Pero sí que es verdad que conocer el terreno donde te vas a mover, entrenar en el terreno en unas situaciones similares a las que te vas a encontrar en carrera, es decir, de noche. He hecho varios entrenamientos nocturnos y, por ejemplo, a las 4 de la mañana estaba entrenando pues para simular un poco la salida del sol en UTMB, ¿no? Hice un tramo de Courmayeur a Trient en las mismas situaciones, intentando simular las situaciones a las que me voy a encontrar en carrera, ¿no? Entonces luego tienes las referencias de cada subida, el tiempo que te lleva, con esa sensación de fatiga. No es lo mismo hacer una subida completamente descansado que fatigado, ¿no? Entonces, bueno, al final, si puedes entrenar en el mismo sitio, darle varias pasadas, controlar lo que te lleva cada tramo en diferentes situaciones, con frío, con calor, de noche o de día, la verdad que es una ventaja muy grande. Casi no necesitas ni mirar el reloj para saber lo que te queda para llegar, lo que te queda para subir un collado, para bajar al siguiente collamiento.
¿Qué importancia le darías, qué porcentaje de la preparación le darías a la visualización deportiva del terreno? El saber lo que te queda, dónde estás, cómo está esta piedra que vas a llegar aquí, cómo te va a amanecer, cómo está derroto el recorrido.
Yo creo que al menos un 30% del éxito de la carrera vendría por la visualización deportiva, por controlar el terreno en el que te vas a mover, ¿no? Luego sí que es verdad pues que tienes que estar en forma, tienes que llevar una estrategia de nutrición adecuada, en forma, y luego a nivel mental pues saber gestionar los contratiempos que te vengan, ¿no? Pero al menos yo te diría un 25, un 30% sí que se lo debería a la visualización deportiva.
Uh-huh. Lolo, como siempre, ya, no es porque además hayas tenido más relación con Gin y de más historias, pero bueno, me imagino que fundamental, ¿no? El hecho de que el americano esté aquí es porque sabe que la visualización deportiva es clave en que pueda levantar los brazos en Chamonix.
Sí, bueno, yo creo que Jim, si se ha ido allí y lo ha preparado y solo está haciendo eso, básicamente es para conocer el terreno del UTMB, el terreno de Alpes y también cómo se corre por aquí. Porque como sabemos todos, él está acostumbrado a otro tipo de carreras y él sí lo necesita. O sea, él yo creo que sí necesita tenerlo todo bajo control. La Western States, hasta que no se la conoció los tramos de pe a pa y las palabras y las piedras la hablaban, pues no consiguió hacer lo que hizo. Vamos a ver, porque yo siempre lo digo, el UTMB no es conocerlo, no es entrenarlo. Al final hay un algo de suerte, un algo de la presión, porque bueno, ya todo el mundo lo sabe, se sale a muerte. Y yo creo que Jim va a salir este año pues como voy de cabeza. O sea, y será él el primer cadáver o todos los que vengan detrás.
Sí, que es una técnica muy a lo Zach Miller, también muy americana, ¿no? A Juan Carlos, que es que al final...
Bueno, yo lo que vi el año pasado, tanto en CCC como en UTMB, es que esa técnica cada vez está más extendida entre los corredores, porque salen muchos, pero llegan pocos.
Ya, lo que pasa es que cambia mucho un año de una edición a otra. Es decir, hay ediciones, sin desmerecer a ningún tipo de deportista, y no voy a dar nombres, que ganar el Ultra Trail de Mont Blanc está muy caro, y otras en las que parece mucho más barato dentro... del nivel deportivo que hay que mostrar y ganar unas 100 millas.
Es una lectura que he hecho últimamente, es decir, de la previsión de atletas que salen siempre es bestial, parece siempre la carrera de las carreras, de los que aparecen luego en línea de salida ya la cosa varía, unos años más y otros menos, y de los que ves la lista final de llegada dices, hostia, esto no tengo que ser una carrera normalita, pero bueno, desmerece mucho lo que es la previsión inicial, también es verdad, porque muchos atletas cuando ven que no van a estar en top 10 o que no van a conseguir el rédito que tenían previsto para esa carrera, abandonan para guardar un cartucho, pero es verdad que se queda mucho más flojo la clasificación de unos años con respecto a otros. Pero también es verdad porque arriesgan muchísimo. El año pasado la primera parte de la carrera parecía un cross en vez de una carrera de ultra trail, vamos.
Ya, es que eso pasa muchas veces en las carreras de trail running. Pablo, la semana antes del parón de Ingrávidos, hablábamos, yo creo que estaba también Lolo aquí en el análisis, en la tertulia, de cómo podía pasar factura el haber hecho unas 100 millas a poco más de un mes para la gran cita del año, el ultra trail de Mont Blanc. Tú, por ejemplo.
¿A quién? A Kilian.
A Kilian y a cualquier otro corredor. Bueno, vamos a poner el caso de Kilian, si quieres, entre paréntesis, y a cualquier otro corredor. Es decir, tú, por ejemplo, Pablo Villa hace la Hard Rock y luego se enfrenta al Ultra Trail de Mont Blanc un mes después.
No, es que no podría ni hacer, ya no te pongo ni la Hard Rock, no podría hacer ni la Baredo ni Western Stage antes de, y ser competitivo en UTMB, imposible en mi caso. Pero bueno, Kilian va aparte. Para mí es el gran favorito y te digo que si no pasa nada raro será el que gane la carrera. Si no gana Kilian es porque tiene algún problema, le picará una avispa o lo que sea. Es muy difícil, es muy muy difícil, es complicado.
¿Solo le ponemos a él como excepción? Es decir, cualquier otro tipo de corredor sí. Vale.
Sí, para mí sí, aunque bueno, François el año pasado hizo las dos carreras, ganó las dos carreras, pero bueno, es lo que dice Juan Carlos, al final es una carrera el UTMB que falla, bueno, no llega muchísima gente, pues yo creo que por muchas circunstancias es muy dura, la noche es muy larga, más que igual en otras carreras, por ejemplo en Transgran Canaria al final sales a las 11 de la noche y la noche es corta, entre comillas, en UTMB cuando llegas a la noche llegas con 4 o 3 horas y pico en el cuerpo ya y a unos ritmos que se sabe, como dice Juan Carlos, se sale muy rápido. Además, el UTMB tiene la peculiaridad que los primeros 8 kilómetros son muy rápidos, la primera subida es muy rápido y eso desgasta muchísimo más al cuerpo, ¿no? Pero bueno, a ver, se pueden hacer muchas cosas, nada es imposible, pero bueno, yo desde mi punto de vista, si haces unas 100 millas tipo Hard Rock, encima hay que añadir el hándicap de la altura, que es una carrera que se corre sí. Muy alto y eso desgasta muchísimo más, pues yo no lo veo.
Vamos, voy a aprovechar, ya que te tengo aquí. Por supuesto, es totalmente lícito atacar, entre comillas, en un avituallamiento, ¿no? Ya lo hemos visto muchísimas veces.
Sí, claro, yo vamos, se lo tengo claro, en los avituallamientos se ganan carreras, o sea, si tú eres capaz de además una carrera como el UTMB tan larga, con tantos avituallamientos, y en cada avituallamiento eres capaz de ahorrarte 50 segundos o un minuto, pues echas cuentas, al final de la carrera te salen 12 minutos para el bolso, entonces, sí, claro, los avituallamientos cuentan.
¿Lo entrenas?
Sí, claro, es algo que hay que entrenar, tienes que tener las ideas muy claras y bueno, yo en mi caso llevo muchísimos años con la misma persona haciéndolo y sí. No sale automático, ¿no? Entonces, sí, sabes lo que tienes que hacer, es estar tranquilo y tener las cosas claras de lo que tienes que hacer y llevar una estrategia ya preparada de semanas o meses antes, saber lo que necesitas o los imprevistos que te pueden llegar para solucionarlo lo más rápido posible. De hecho, bueno, si en alguna edición de Transvulcana yo recuerdo de ver vídeos de Luis Alberto adelantando a gente en los avituallamientos.
Sí, no, vamos, que yo creo que es que como había cierto revuelo, pero yo creo que es una cosa que es una práctica, yo he visto a Miguel Heras también hace años hacerlo y demás, que es parte de la carrera y que cada uno, si uno se puede avituallar o no avituallarse porque tiene la suficiente fuerza para llegar o fisiológicamente lo aguanta, pues es un pro más, ¿no? Una característica más
sí,
a tu favor.
Sí, también juegan los avituallamientos.
Sí. Juan Carlos, no sé si te pongo en un compromiso, pero ¿dónde crees que puede estar la clave del Ultra Trail de Mont Blanc?
Pues mira, la clave, cada uno tiene su clave. Vamos a ver qué tal. Mira, hablando de debates, me mola mucho el tema de Jim Wasley, que está yendo allí a hacer una preparación muy diferente y específica, y ya que generando unas expectativas muy altas para ver qué va a hacer, a ver si realmente va a merecer la pena el hecho de que esté invirtiendo y sacrificando tanto tiempo de su preparación allí in situ, y eso va a generar algo especial, un plus.
Y no que le demos uno de los favoritos significa que queramos que pierda a Kilian, pero
no,
bueno.
No, para nada.
Es la leche esto, Pablo.
Yo que gane mejor, y si es un amigo, pues mejor, pero...
Yo por mí que pierda a Kilian y que pierda a Jim y gane yo.
Claro, o sea, yo solo me decanto si tengo una amistad manifiesta con algún amigo, si no, que gane el mejor. Así que, bueno, en ese sentido, para que más chifle, capador. Y en este caso, pues el tema de Jim, pues era algo muy de relevante el hecho de ver cómo coño se desenvuelve haciendo una preparación realmente europea, no americana. Pero las claves, pues mira, vuelvo un poco a lo de antes. Además, una cosa que le quería preguntar yo a Pablo. Es decir, tú te planteas una estrategia de carrera con tus tiempos en cada una de las tramos que te vas estableciendo en tu cabeza, que tal, usted ha súper estudiado, que para eso llevas ahí 5 semanas dando el callo. En el hipotético caso de que la carrera salga mucho más deprisa que tú y te veas como fuera de carrera en el kilómetro 20, por ejemplo, ¿te pones nervioso si sigues con tu estrategia de carrera guardando para las 100 millas o te pones nervioso y dices, uff, se me están yendo mucho, a ver si me estoy dejando demasiado, a ver si este año ha sido muy, muy reservón y me estoy quedando fuera de la estrategia de carrera de ganador, pero sí está en el ojo? Ahí un poco, porque ya el año pasado vi que mucha gente se puso nervioso, gente como Andreu Simón en la CCC, que es un tío que aparentemente muy cuadriculado, con las cosas muy claras, y se le fue de la mano también el ritmo.
Eso es.
Entonces, ¿qué harías tú en ese caso?
Yo, la verdad que, mira, la semana pasada estuve con Ton Evans entrenando y estuvimos analizándolo todo. Y yo, si la carrera sale muy rápido, yo no puedo entrar al trapo, es decir, yo tengo el nivel que tengo, sé más o menos los tiempos a los que puedo correr, sé que no puedo llegar más rápido de X tiempo a Courmayeur porque mi cuerpo no lo va a tolerar la segunda parte de la carrera, ¿no? Entonces, tengo que hacer mi carrera hasta Courmayeur prácticamente, luego a partir de ahí, si yo me seguir con mi estrategia, y una vez que se llega a Champs-Élysées, que ahí es donde tienes que valorar y ver dónde estás y lo que puedes apretar y lo que te queda, pero imagínate que sale una carrera y pasan en 8 horas por Courmayeur. Si yo sigo la carrera a ese ritmo, probablemente en Bertone o en Bonatti pues ya no pueda seguir, tenga que abandonarlo. Entonces, bobada.
Está grabado, ¿eh? No te tengamos que echar en cara esto dentro de un mes y medio.
Sí, no. Es más, si pasara que yo sigo, o sea, si pasa esos ritmos, es probable que no llegue. O sea, sí, está grabado y es así, pero es que al final es un deporte que se trata de ser lo más económico posible, guardar las máximas balas posibles para y comer bien. Si al final te sales de tu ritmo, ni vas a poder comer bien, el cuerpo empieza a gastar más de lo que debe y no se llega, a mi experiencia, ¿no? Que no quiere decir que ese día tengas el cable cruzado, pero vamos, no creo. O sea, llevo ya muchos años y no creo. El año pasado, aunque pueda parecer que se pasó rápido, los tiempos fueron mucho más lentos que otros años. Pasó en 1.55 en Saint-Gervais, llegamos en 2.53 a Contamins y en mi caso llegué en 8 horas 57 a Courmayeur, ¿no? Que son tiempos lejos de los 8.40, 8.30 y pico que se pasan otros años, ¿no? Entonces, bueno, sé que en esos ritmos yo me muevo bien y son ritmos para hacer en torno a 21 o 20 horas y media de carrera, que está muy bien.
Sí, está muy bien, sí. Lolo, la clave, y para terminar mediando la tertulia, la clave, ¿dónde? Tú que has estado también en Ultra Trail de Mont Blanc bastantes veces y has visto explosiones, victorias, etcétera, etcétera, ¿dónde crees que puede estar la clave?
Pues yo, para mí, la clave es acabarla.
No se ha fastidiado.
Yo, para mí, la clave, no, sé que no es nada fácil, o sea, no es para nada, es muy difícil. Pero para mí la clave es intentar tener un ritmo competitivo e intentar acabarla. Si solo está visto que si eres una persona constante con tus ritmos y piensas en ti, haces una buena carrera. Yo recuerdo, mira, recuerdo a Robert Hagnall, a Gamito, a Jim Wamsley, que iba el duodécimo cuando quedó cuarto. Iba el duodécimo en Trient. Simplemente acabó.
Sí, entonces, estuvo rozando ahí el podio. Lo que pasa es que, bueno, en teoría el año está puesto, la apuesta de este año es para ganar la carrera, claro.
Sí, pero quiero decir que es simplemente, realmente a lo mejor es demasiado conservador, pero eso espera el fallo del resto. Es que no falla, pues mira.
Sí, hacer un Enric Max, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este tipo de planteamientos es siempre, vas a hacer el mejor puesto posible, pero nunca ganas, porque siempre hay uno que aguanta.
Claro, pero es que eso es lo que está pasando, lo que hemos visto.
Pues tienes que ser tú el que aguante.
Ya.
Pero no sales a ganar, ¿sabes?
Lo digo yo, que eso lo he corrido una vez y me he retirado, ¿eh?
Sí, está muy bien. Pablo, decías.
Yo al final creo que tienes que salir, lo tengo claro, tienes que salir a hacer un tiempo, el tiempo que creas tú que estás capacitado para hacer, si en este caso es pues moverte entre las 21 horas, 20 horas largas, pues salir a intentar hacer ese tiempo. Si ese tiempo te da para ganar, perfecto, y si te da para hacer cuarto, pues felicitar a los que han llegado delante de ti. Tampoco puedes... No es como una carrera, un 10.000 en la pista, un 5.000, no sé, es algo... Yo, mi estrategia creo que es esa, salir a hacer el tiempo que ves que tienes en las piernas, intentar seguirlo y luego ya valorar al final de carrera. Y si en la en los últimos 10 kilómetros pues estás jugando la carrera, pues ahí ya sí que pues atacar o tirar con lo que te quede.
Pablo Villa, Lolo 10, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en este último programa de la temporada. Regresaremos para contar cómo es la previa del Ultra Trail de Mont Blanc. Cuidaros mucho y mucha suerte, Pablo, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Que vaya muy bien, cuídate. Escuchamos la última pista del trekking. Cuarta y última pista, en la última edición, el streaming permitió ver la victoria de uno de los mejores corredores del mundo. ¿Ya? Cuando me digas, Rodri. Y esto ha sido todo en Ingrávidos esta semana, pero también esta temporada. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando este año, estos dos años, 2021-2022, en esta sexta temporada del programa de Radio Marca. Una temporada que ha servido para que el programa se haya magnificado dentro de lo que es el trail running y el deporte outdoor, por lo que os quiero dar las gracias, tanto a los que nos estáis viendo a través de YouTube y de las plataformas digitales, como a los que nos escucháis en el podcast y en directo en Radio Marca. Volveremos a finales de verano justo para el Ultra Trail de Mont Blanc. Hemos dicho a Pablo Villa que estaremos animándole a él, igual que al resto de los corredores que van a participar en la gran cita de la ultradistancia del planeta. Daros de nuevo las gracias y sabed que bueno, pues durante todas estas semanas en las que no vamos a estar, haremos algún tipo de recopilatorio de lo que han sido los mejores momentos de Ingrávidos a lo largo de la temporada. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el año que viene, de una manera o de otra, a mí me gustaría que estuvieses
bueno,
por
de
aquí.
De vez en cuando podremos volver a
darle
comentar la jugada.
La pincelada de calidad, eso es, y jugar un poquito con el trail. Cuidarse mucho, buen verano, ¿vale?
Igualmente.
Gracias a todos, ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast, en iTunes, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, YouTube, Twitch, y buen verano a todos.